Seguro eres tú, Giovanni.
¡No!
Jugando con sables láser.
¡Hola!
Ok, hola a todos. Esto es Detrás de la Pizarra. El día de hoy nos acompaña una profesora que estimamos muchísimo, Adriana Berenice.
Ay, muchas gracias por invitarme.
Y nuestro compañero Giovanni, como siempre, del otro lado.
Hola. Y nuestra favorita locutora, Nadia.
¡Hola! El día de hoy estamos aquí con ustedes para platicar sobre algo muy serio, que es jugar.
Jugar es serio.
Bastante.
Juegas el 1 y tomas muchas cartas hasta que te salga el número y resulta que el 1 dice que no es cierto, solo tomas una.
Es terrible, eso del 1 es una cosa que puede destruir a tu familia.
Amistades.
Amistades. Terrible, terrible.
Reversa, toma 2.
Cuando se empiezan a hacer las alianzas por debajo del agua, ¿no? Porque tú y yo éramos amigos. Y de pronto, ¡boom! Come más 4.
Las traiciones. Hay personas muy competitivas. Hay personas que prefieren dejar al otro ganar.
Giovanni, ¿tú cómo eres? Adriana y yo, digo, esto es un aviso rápido. Adriana y yo nos conocemos desde hace, Dios mío, como 15 años.
No hagan años. Cuentas, no hagan cuentas.
No hagan cuentas, no hagan cuentas. Éramos muy pequeñitas, usábamos uniforme. Pero las dos somos súper competitivas. O sea, disfrutamos la competencia.
Sí, la verdad. Es que es algo que te inspira, que te motiva a sacar más de ti mismo.
Sí, como su carita, a sacar la garra.
Exacto.
Pero de Giovanni no sé. ¿Cómo eres tú para jugar, Giovanni?
No sé, depende. De repente cuando veo que así como que es muy mala la otra persona, es como, bueno, te voy a dar un poco de chance.
Ah, ya lo viví.
Sí, es cierto.
A ver, voy a hacer tus ensayos en vez de jugar contigo.
¿Sí? Pero sí tiene que ver con la parte educativa del reto. Si el reto es muy alto, como que la gente se frustra y decide ya no jugarlo. Si tú le das chance a la otra persona y bueno, como que sí me puedes ganar, lo motivas a que dé un poquito más.
Sí, claro. En este momento tú y yo no podemos jugar como iguales, pero sé que si te ayudo en este momento en tu curva de aprendizaje, después nos podemos divertir y ya no me voy a sentir mal cuando te haga pedazos.
Exacto.
Es correcto. Como ya le estás pegando bien, ya te puedo destrozar. Ok.
Exacto. Ahora ya va en serio.
Es divertido. ¿Y jugaron algo el fin de semana?
Mario Maker 2.
A ver, la reseña del juego.
Pues básicamente es Mario como Mario Bros, pero tú puedes crear tus niveles y juegas niveles de más gente. Y metieron una cosa que es como competitivo, o sea, versus. Uh-huh. O sea, tienes ahí a 4 jugadores intentando pasar el nivel. De hecho, justo ayer fue muy intenso porque iba yo jugando y entonces un tipo estaba a punto de ganarme, pero lo agarré y lo tiré al vacío y yo, ¡ah, loser! Y gané.
Y por soltar el control mientras me burlaba de él, perdí.
No, por suerte no, nunca suelto el control.
¿Tú, Adri, jugaste algo el fin de semana?
Pues fui a un balneario con mi sobrinita, o sea, cumpleaños de una sobrinita, y pues jugué con ellas en la alberca, no sé si cuente.
Claro que cuenta, pero ¿cómo jugaron? Es que eso es lo interesante.
Pues entre que no saben nadar todavía mucho, entonces les tienes que dar la confianza para que se animen. Pero no sé, se mezcló como que entre que el juego con clases de natación.
Lo importante de la natación es aventarlos y que aprendan a nadar. ¿Ya te estás ahogando?
No, no, el aprendizaje también debe ser en un ambiente seguro.
Bueno, ya cuando veas que está azul lo sacas.
No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Vamos muy rápido, están saliendo muchísimos temas. Es que también está esta parte de que fíjense cómo incluso jugando, ya los dos hablaron de experiencias. Ajá. Donde también juegan a enseñar cosas. O sea, como que ni siquiera pueden bajarse de su caballo de profesores para jugar.
Imposible.
Y la otra cosa es lo que acaba de decir Giovanni. Este uh-huh. momento en el que dices, sí, ambiente seguro, aprendizaje, juego. Pero está esa rayita en la que dices... Si lo aprieto un poquito más, si lo sostengo ahí un momento más, sé que va a dar un súper salto y le va a quedar este aprendizaje, ¿no? Pero también tienes que tener el tacto para decir, sí aguanto un poquito más de presión o ya lo saco.
Es que más que juego ya sería reto, retarlos, ¿no? De, ok, vamos a extender tus habilidades, tu competencia un poquito más para ver hasta dónde llegas. Pero sin uh-huh. llegar a una exigencia o una demanda que vaya más allá de lo que puedes dar.
Sí, pero creo que a final de cuentas el juego es como un reto, ¿no?
Ajá.
Y lo que dice Nadia, el problema es El saber en qué momento, porque luego te pasa, crees que hay unos que los puedes exprimir de más y de repente, ¡uy, lo troné! Y hay otros que de repente, sin darte cuenta, resulta que podían dar más y tú creías que era así como, ¡ay, no, ahí lo voy a dejar porque pobrecito! Y de repente dices, ¡ah, no, mira, sí podía!
Y te dan cada sorpresa.
Es que creo que tiene que ver con cómo generas esta relación entre presión y placer, que no debería de ser lo mismo, y por eso hay mucha gente adicta al trabajo allá afuera, y empresas como Google y Facebook y Amazon que se están aprovechando de eso, y ahora tú ves fotos de las oficinas y parecen más bien el área de juegos de Burger King para adultos que nunca vamos a tener. Pero al final de cuentas es para que esa gente tenga tan asociada la parte de trabajo con juego que de verdad esté ahí todo el día.
O incluso estimular la creatividad, porque si tú estás en un ambiente de trabajo cerrado, aislado, aburrido, tedioso, no vas a crear. Y ellos saben que si necesitas innovar, va a ser en conjunto, que las mejores ideas salen en pláticas, en juegos, en competencias. También quieren estimular eso.
No lo sé, ya no lo sé. Antes sí, digo, finalmente pues también estuve estudiando creatividad y todo mundo te dice, ¿no? Tiene que ser lúdico, tienes que estar en espacios abiertos, etcétera. Pero yo cada vez siento más que eso aplica a cierto tipo de personas. O sea, también están las personas que tienen más como esta parte de... son más introvertidos, tienen más esta parte de desarrollo del mundo interior. Y ese tipo de personas que los ves sentados sin platicar en la fiesta, pero en el momento en el que se animan y se sienten seguros de lo que decíamos hace un momento y empiezan a platicar contigo, te das cuenta que estaban haciendo unas cosas loquísimas en su cabeza, ¿no? Y que tienen las mejores ideas cuando se meten a bañar o cuando van caminando solos, porque también están esas personas. El asunto es cómo generas un ambiente en el que quepan todos.
O creativos más estructurados, ¿no? Gente que requiere como, a ver, en orden, pero son creativos.
Ajá. Por eso se supone que cuando manejas la creatividad, lo que necesitas es como tener como todo. Tienes que tener el juego, tienes que tener como momentos de relajación, pero también necesitas presión, porque al final de cuentas, creamos o no, la presión también nos mete de repente a ser más creativos. Incluso aún como maestros, cuando no piensas, dices que quiero hacer de clase, y cuando es domingo, justamente a las 11 de la noche, antes de tu siguiente clase, y dices, ¡ah, ya sé, voy a hacer esto, y esto!
El creativo procrastinador, ¿no?
El creativo mexicano, el que es creativo por restricciones, ¿no? Así de, híjole, ese diseño se ve increíble, pero aquí no lo podemos hacer. ¿Qué tenemos? ¡Alambre! Sí. ¡Lo solucionas!
Bueno, ¿también? Y por eso sale Forky.
¡Ah, Forky! Sí, sí la vi. Perdón, me traicioné a mí misma.
Qué triste, Nadia. Pixar pues está decepcionada de ti ahora.
El amor nos hace hacer tonterías.
Sí.
No, pero ya, vamos a regresar al tema. Estábamos hablando de algo importante que era Forky. Y sí, Forky es un ejemplo excelente.
De la creatividad, del juego.
Sí, y el, ¿saben qué? Además, el hecho de que una de las empresas que al menos pareciera en este momento que más ama el dinero, que es Disney, que está comprando todo para que en cualquier momento cualquiera de nuestras acciones implique dinero para Disney, le haya dado espacio a un juguete autogenerado por el jugador. Ay, a mí se me hace bien interesante, o sea, decir, mira, te quiero vender a Woody que cuesta no sé cuántos dólares y tengo todos estos personajes y cada vez te traigo más personajes para que sigas comprando juguetes. Hasta hice otra película para seguir sacando dinero. Y a pesar de todo eso, recordarte que tú puedes ponerle un alambre a un tenedor y que ese sea tu juguete favorito. O sea, se me hizo
arriesgado, además,
humilde. Tremendo.
Súper padre y aún así te lo venden súper carísimo.
Te venden el tenedor.
Te venden a Forky súper caro.
Pesos, ¿no?
Está carísimo.
Pero sí, regresando a lo de Forky, que ellos crean como su propio juguete, creo que también de lo que he leído sobre el juego gamification es que vaya mucho con la autonomía, que el mismo niño decida qué quiere jugar, bajo qué reglas y qué quiere aprender, y esa autonomía también los motiva a querer seguir jugando.
Eso está bien interesante. Punto número uno, hay que recordar que gamification es uno de las soluciones lúdicas que están como en el espectro de soluciones, ¿no? O sea, hay muchas formas. Obviamente tienen que ver con qué tanto de la estética y estructura de lo que es un juego clásico están ahí metidas. Entonces, en el caso de gamification es estética de juego, sí, pero no necesariamente. Lo que sí es que hay una estructura de juego. ¿Voy bien, Adri?
Sí.
Ok, entonces por ahí va. El asunto, lo que se me hizo súper interesante, justo el fin de semana estuve en una presentación de diseños futuros Vi otros chicos, Jesús Salgado y Carmen Ayala, que hablaron de las tendencias del juego y los juguetes, justamente. Y se me hizo súper interesante que hablan de que ahora está de moda o hay un movimiento, así como está el movimiento de del juego y el juguete sin género, uh-huh. ¿no? Esta cosa uh-huh. de darle los cochecitos a las niñas y la Barbie al niño, etcétera. Así como esa tendencia, ahorita hay otra que es la defensa del juego abierto, que es justo lo que dice Adri. Ese momento en el que no le dices, esto se hace así, sino que le dices, tienes 20 minutos para jugar, ¿qué quieres hacer? ¿No?
Exacto.
Y suena súper obvio porque dices, por favor, todo mundo sabe jugar si solo te dicen, vete a jugar. Pero no es cierto. Mis niños los últimos 2-3 años, bueno, mis niños, mis fulanos de 16 años, mis adolescentes, ya les cuesta un montón de trabajo jugar. Entre menos restricciones les pones, más lloran, ¿no? Dicen, mi, solo dígame qué quiere. Y es como, pues es que quiero lo que tú quieras, pero ellos ya no saben qué quieren.
Ya no saben qué quieren.
Fueron criados en esta cosa de dale clic aquí, tienes que juntar 3 manzanas, tienes que tas, 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 o sea, instrucciones, 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 ¿no? Y si lo ves desde el punto de vista fuera de las aplicaciones, que ya es juego de esto se juega así, piensa incluso en sus tiempos, o sea, como ya estamos con familias con más padre y madre que trabaja, ya cada vez son también vidas y una disposición del tiempo más estructurado, y entonces llega el niño de la escuela y lo mandan al taekwondo y luego lo mandan a pintura y a las clases de regularización y llega a la casa, y, o sea, ya está como que muy agendada su vida.
Pero en todo eso, él no tuvo decisión de qué es lo que él quería.
Y entonces, ¿qué pasa cuando le dices, vas, decide tú?
Exacto.
O se pasma.
No, y como adulto va a tener que aprender a tomar decisiones de qué quiere, cuándo lo quiere, cómo lo quiere, saber administrar su tiempo, y no se les está dando la oportunidad de tomar esas decisiones desde ahorita. Nosotros estamos decidiendo por ellos. De 7 a 8 tienes matemáticas, de 8 a 9 tienes inglés. Y tal cual, cuando les das una hora libre, de pronto se pierden, no saben qué hacer. No desarrollan liderazgo, no desarrollan administración del tiempo.
Autogestión, porque es algo que tú ya viviste, Adri. O sea, ¿qué pasa en el momento en el que le sueltas un poquito las riendas al chavo? ¿Sabe qué hacer con su tiempo? Deja tú con su vida, con su tiempo de lunes. ¿Sabe qué hacer?
No, se pierden. Pasaba en la secundaria que pues los están vigilando, ¿no? Los prefectos o los mismos profesores para que entren a la clase cuando les toca. Pero de pronto ya en profesional se les abre la posibilidad de si deseas entrar, entras, y si no, no entres. Entonces, pueden con esa libertad, pueden con esa autonomía, les enseñamos a tomar buenas decisiones con su tiempo, les enseñamos a decidir, o solamente les impusimos reglas y debes de entrar porque tienes que entrar, y no les dimos la oportunidad de racionalizar. ¿Me conviene entrar? ¿Por qué estoy entrando a esta clase? ¿Es porque debo? ¿Es porque quiero? ¿Es porque voy a aprender? Entonces, creo que también los juegos, aunque no lo parezca, sí son un tema serio porque les permiten tener esta autonomía, imponer sus propias reglas, ver un porqué.
También platicando durante la semana con otro profesor que alguna vez invitaremos, Marcos Orlando, y me dice, es que los papás ven a los niños jugando, ¿no? Corriendo, y dicen, yo no estoy pagando para que mi hijo venga a jugar. Y de pronto es como, ¿pero por qué no, señor? Si hay un montón de cosas que está aprendiendo, ¿no? Trabajo en equipo, resolver problemas, la parte de confianza en sí mismo, adaptabilidad, hay un chorro de cosas.
Que de hecho estaba yo viendo un video muy interesante que hablaba sobre cómo tienes a los niños sentados en las sillas y les dices, cállate, siéntate, pero quieres que desarrollen competencias de comunicación. Y no dejas que hablen entre ellos ni interactúen, pero quieres que desarrollen competencias de colaboración. Y haz lo que yo te digo, pero quieres que sean creativos. Entonces, de hecho, pienso yo que las competencias que pide ahorita la modernidad se desarrollan más con el juego que con la enseñanza tradicional de estar sentados callados.
Claro, que también fue algo por lo que me interesaba mucho platicar ahorita contigo. O sea, yo cuando vi lo que tienes tú planeado para actividades de verano, o sea, ¿qué te llevó a esta apuesta de decir, quiero enseñar, pero a través del juego?
A través del reto, del manos a la obra, pienso yo, por ejemplo, en el curso de verano se va a dar inglés. Se ha comprobado con varias investigaciones que los que más aprenden el idioma son los que viajan al lugar, porque ahí se les desarrolla la necesidad del aprendizaje de comunicarse.
Entiendes la necesidad inmediata.
Exacto, entonces, si tú estás en un curso de verano en el que la única manera de comunicarte con los demás es hablando en inglés, se te genera la necesidad.
Ahí con el inglés, esto de la inmediatez es algo de lo que Giovanni y yo hemos platicado muchísimo. Les cuesta mucho trabajo entender o apreciar importancia en lo que les estás compartiendo si no tiene una utilidad práctica en su inmediato.
Eso. Estas generaciones necesitan que sea útil. Lo primero que te van a preguntar es, ¿para qué me sirve? ¿Y la quieren?
Ahorita.
Ya. Exacto.
Exacto.
Entonces es, vamos a jugar, pero las reglas están en inglés. Y si quieres ganar, es en inglés. Entonces es como, tengo que poner atención y tengo que aprender esto, porque si no, no gano, porque si no, no me divierto, porque si no, me aíslo.
Ok. Ya, nos ibas a hablar del teatro ahora, sí.
Ah, del teatro. Pues también queremos personas que sean seguras de sí mismas, que se puedan parar frente a un público, que puedan expresarse corporalmente, verbalmente, que puedan interactuar con otros. Y el teatro es un excelente pretexto para desarrollar estas competencias. Y algo que creo que también está muy relacionado con el juego, es que el juego nos gusta porque aparte de que nos divertimos durante, hay una recompensa final, el gané, ¿no? El sentido del logro. Y aquí en el teatro tenemos la oportunidad de que la recompensa final sea, mira lo que logro.
Claro, claro, claro. Y esto que dices de la simulación, o sea...
Sí, simular un entorno en el que...
No, pero no solamente simulas el entorno, sino que te simulas a ti también. O sea, ¿tú crees que los jugadores brasileños cuando salen a jugar y se tiran y lloran? Ese es un personaje. Pero de verdad, ¿así todo el día? No creo. Entonces, también muchas veces cuando estás jugando algo, como que tú mismo simulas ser otra persona. ¿No? Entonces, a lo mejor es un poco lo que dices aquí con el teatro.
Exacto.
Creo que también eso es muy importante porque eso es cuando los chavos descubren como otra faceta de ellos mismos. Por ejemplo, ahorita que mencionas justamente el teatro, es lo que yo he visto incluso con mis alumnos, que hay unos súper, a lo mejor súper introvertidos, pero de repente me invitan a sus obras y los veo y es otra persona completamente. Y creo que a final de cuentas por eso también les gusta, porque les gusta jugar a ser esa persona que no son tanto, pero que de alguna forma despierta un poquito esa parte de ellos en la vida real.
De pronto, o sea, a lo mejor como esta cosa de no me siento muy cómodo aquí desde yo, pero desde otro, a lo mejor sí puedo sacar todo eso que en este momento desde aquí no está fluyendo.
Sí, puede ser hasta liberador o catártico.
Exacto.
O hasta les permite como probar otras cosas, ¿no? Pasaba de niño que juegas al súper o que yo jugaba a ser profesora. Entonces te permite ver cómo eres en cierto rol y si te gusta una profesión, si te gusta una personalidad y probar un aspecto de ti mismo, porque tarde o temprano es algo que ellos lo tienen ya dentro. Ellos en su interior también tienen cierta parte de ser extrovertidos y ahora se dieron la oportunidad de sacarlo.
De hecho, ahorita que mencionas que tenías a tus chavitos, bueno, ¿de qué edades son los más o menos el curso de verano que vas a dar?
Es de 8 a 14 años.
Oh, pues son chiquitos.
Sí, en la mera pubertad. Esta parte de que sí se está popularizando muchísimo el gamification, ¿no? También a nosotros nos dijeron, vamos súper bien como equipo, todo está muy bien, y va a estar mejor porque voy a contratar un curso de gamification. O sea, como si de pronto convertir las cosas en juego fuera a arreglar todo. Y sí, o sea, a lo mejor sí van a estar más interesados, sí van a estar más entretenidos, pero ¿dónde quedan las partes peligrosas? O sea, ¿ganar y aprender es lo mismo? O sea, ¿que yo gane significa que ya aprendí o no? Porque también lo pienso desde el punto de vista de jugador. ¿Entiendes las reglas para qué? Para darles la vuelta a las reglas y decir, voy a entender esta estructura para vencer la estructura y ganar. Entonces, a mí eso me preocupa mucho. Y la otra es la motivación. O sea, hay una diferencia muy grande entre lo que nosotros estamos platicando de lo entiendo, lo aprendo porque me va a servir, y lo entiendo y lo aprendo para ganar. Que se me hace una motivación mucho más superficial.
Pues buscamos siempre que la motivación sea intrínseca, ¿no? Que sea el sentido del logro, el aprendí, y que además haya estas otras motivaciones. Pero sí, como dices, con gamification corremos mucho el riesgo de que sea, los voy a poner a jugar uno, ¿Y para qué? No sé, pero yo quería que jugaran uno. No, no, a ver, espérame. Sí, el juego es importante, pero el juego es visto como una herramienta para lograr un objetivo de aprendizaje. Si tu objetivo de aprendizaje es que se aprendan los números en inglés, el 1 te va a servir. Pero a lo mejor te va a servir mucho más algún otro tipo de juego, alguna otra actividad para que aprendan los números. Entonces tienes que pensar que no es, el juego no va a estar nunca por encima del aprendizaje.
De hecho, yo creo que ahorita que justo que mencionaste esto es bien importante, porque yo creo que también la gente cree que gamification significa volver todo un juego. Y no, es realmente nada más la estructura. O sea, un poco la estructura del gamification se refiere a lo que están acostumbrados ya las generaciones nuevas. Que es, tú te esfuerzas por algo y tienes una cierta recompensa.
Sí, lo que platicábamos.
Pero que tenga un objetivo para los chavos e incluso hasta para el profesor.
Más allá, ¿no?, del juego.
Exacto.
Exactamente.
Y no solo jugar todo el tiempo, porque también jugar todo el tiempo es cansado. También llega a ser tedioso. Debes de meter un momento de teoría, un momento de práctica, un momento de descanso, un momento de relajación y que aprendan distintas cosas.
Y reflexión.
Ah, también, sobre todo. De hecho, el cierre sí debe terminar con una reflexión de qué te llevas. Porque si no es bien curioso, los niños llegan a su casa y ¿qué hiciste en el curso de verano? ¡Jugamos! Ah, no, pues está increíble, ¿no? No, ¿qué aprendiste realmente? No, pues lo hubiera dejado en casa, ¿no?
Es importante que ellos reflexionen.
Exacto. Exacto, y creo que en el caso de gamification, la reflexión debe ir enfocada no solo a gané, porque hubo quienes perdieron, pero aprendieron. Y hubo quienes ganaron e hicieron trampa, ¿no? Quizá. Entonces, gamification creo que también debe haber una reflexión de, ok, más allá de quiénes ganaron, quiénes perdieron, ¿qué te llevas? ¿Qué competencias transversales desarrollaste? Porque a lo mejor aprendiste inglés, pero también aprendiste a trabajar en equipo. O aprendiste a comunicarte con señas porque el inglés no era lo tuyo. Pero aprendiste a comunicarte y que eso no te detuviera.
A veces no los motivamos a que cuando se equivocan... Decir, oye, pues te equivocaste en esto, pero ¿qué aprendiste de esta parte? Que, o sea, esta parte a lo mejor te salió muy bien, nada más trabaja esto. Incluso nosotros hacerlos como esta retroalimentación positiva de cómo pueden seguir mejorando y qué es lo que sí tienen bueno. Como decía Nadia hace rato, estamos también como el miedo a la falla y qué es lo que peor que debemos tener y más en estos tiempos. O sea, la falla es lo que debes decir, ah, ok, perfecto, me equivoqué en esto, no hay problema. Y en vez de que la falla te desanime, más bien te motive a decir, ok, ¿qué voy a hacer para mejorar esta parte?
Claro. Exacto. Y eso que dices ahorita, perdón, esto del retroalimentación positiva, pero, híjole, a mí me cuesta porque aparte veo sus caritas y siempre trato de empezar con un, no, pues la seguridad de tu línea va muy bien, buena elección cromática, hay un estilo definido, pero, y en ese momento ves así su cara derrumbándose, ¿no? Y yo, ¡ay! Entonces, el cómo dar una retroalimentación justa, que tenga tanto sus partes positivas como negativas, como todo en la vida, a mí es algo que particularmente me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Porque siempre siento que se quedan con lo negativo y eso es muy triste.
Pero sí es cierto, creo que también si solo das retroalimentación positiva, no das margen de crecimiento. Pero la retroalimentación negativa debe ir acompañado con un, te voy a decir cómo lograr para mejorar. O sea, si solamente dices, estos colores no combinan, lo único que hiciste fue que el niño supo que hizo algo mal, pero no entendió el por qué, ni entendió el cómo puede mejorar para que luzca mejor.
O cómo le dices que no combinan, pero no es el fin del mundo. Es un, también, no combinan, pero no está terrible, simplemente puede ser mejor.
O hasta preguntaron por qué querías que no combinara, a lo mejor quería que contrastara para llamar la atención, a lo mejor ese era su objetivo y conviene investigar por qué quisiste hacer esto.
Esta está buena. En vez de entrar ya con una retroalimentación, entrar preguntando sobre las características para que ellos dijeran, ah, sí quería esto o no, mi intención era esta, y a través de las intenciones ya navegar en recomendaciones sin que parezca que estás juzgando el producto.
Exacto.
Estás preocupando por el proceso. ¡Hey! Buen tip. Ok. Es más, lo voy a anotar ahora mismo.
Es que sí, sobre todo, bueno, hablando del aprendizaje integral, pues los chicos tienen sus emociones, ¿no? No lo puedes ver como un producto al que le puedes decir, le cambio la etiqueta, le cambio el color, le cambio esto y ya. El producto no se va a ofender, pero el niño puede ser muy sensible y cuando son cuestiones que ellos hacen, que los reflejan, un poema, un dibujo, los refleja. Entonces, claro, que tú le digas esto sí, esto no, lo pueden tomar hasta como un ataque personal. Pero ya cuando indagas qué significa para él y se ve que tú estás de su lado, yo también quiero que este poema te refleje y refleje lo bonito de ti. Y mira, la ortografía nada más le cambiamos aquí y qué hermoso poema quedó. Yo creo que hasta el niño lo agradece, ¿no? Porque no está haciendo un ataque a su persona, es una ayuda, un intento de mejora.
Y sí, sí me ha pasado. Una vez un niño me mandó como 5 cartas de amor, como varias revisiones de la misma, para que la carta con la que le iba a llegar a su novia fuera la carta perfecta.
¡Wow!
Y era como, Miss, aquí quiero intentar esto, ¿cómo ve? Y entonces teníamos nuestro correo institucional súper formal preparando esa carta.
Que es increíble, yo creo que estas generaciones también lo que quieren es mejorar, o sea, realmente tienen un ímpetu, un deseo de ser mejores, y nosotros lo único que podemos ser es medios para que logren esa meta.
Así es, ya no veo tanto un deseo de ser individual. Lo veía mucho con nuestra generación, pero en ellos ya no veo tanto esta cosa de quiero ser único e irrepetible, ¿sabes?
Sí, ya no es tanto resaltar, ya no quiero ser el del cabello verde. Quiero ser el que tiene el cabello más bonito, más cuidado y por mí, ¿no?
Sí. Buscan una cosa más como de perfección auténtica.
Exacto. Y creo que eso es algo padre, porque de nuevo podría caer en la sobreexigencia si nos vamos con el modelo tradicional, pero lo podemos hacer algo muy bonito, muy divertido, muy ameno con el juego y con el aprender de los errores, ¿no? Que también estábamos hablando. Y pues finalmente también va a haber cocina en el curso de verano.
¿Sí? Ahorita que hablan de aprender de los errores, creo que cocina es así.
Sí.
Perfecto.
Exacto. Justamente en el fin de semana estaba con mi sobrinita y ella insistía en ponerle, en probar el café. Dijimos, va, pruébalo. Pues no le gustó. Dije, a ver, ponle agua. Ya diluido, le gustó más. Y le quería echar sal. Y todos, no lo hagas. Y yo, a ver, en esta cuchara ponle sal. Y le puso sal, pruébalo. Ya lo probó y sí puso caras, ¿no? Y le dijimos, ¿ya viste por qué te decíamos que con sal no? Ahora ponle azúcar. Y le iba poniendo azúcar y le iba probando y le iba midiendo. Pero entonces le dimos este espacio para el error sin que arruinara todo el café. Arruinaba una pequeña muestra y ya no era créenos en lo que nosotros te dijimos. Tome el conocimiento del lado de azúcar con sal, café con sal no combina, memorízatelo y tómalo como ley. No, vívelo, experiméntalo y tú decides si sí o si no. Digo, a lo mejor al final un chef sí puede ponerle sal al café y resaltar las notas de algo. Pero creo que también la cocina es un espacio seguro donde se pueden probar nuevas cosas, donde se pueden equivocar, meter creatividad y obtener un resultado tangible que les va a gustar a ellos y a su familia, ¿no? Que pueden también compartir con los amigos. Ese sentido de logro ya no es una competencia, ya no es un gané.
Está interesante. Casi todo lo que nos estuviste contando implica que llevas un proceso, en el proceso experimentas, en el proceso eres creativo, pero tienes herramientas a tu disposición. Y algo que tuviste en común es que tu producto final lo puedes compartir. Esta cosa de el conocimiento o lo que tú aprendiste no es para ti, es para ti, que lo compartas con las personas que quieres.
Exacto, que esa es la idea del modelo educativo que estoy proponiendo, que en un futuro se pueda compartir con la comunidad. Siento que el aprendizaje no debe ser algo que se quede en tu cabeza y ya, es algo que debe de llevar a algo, a un cambio, que se conviertan en agentes de cambio positivo.
Yo creo que además esto es súper importante porque pues los chavos de ahora están súper acostumbrados al share, ¿no? Ya sea Instagram, Twitter, Facebook. Y de hecho me acuerdo, por ejemplo, cuando hacíamos en la materia de expresión digital, cuando hacíamos videos, ya cuando los acabábamos, me acuerdo que... Y acá incluso me preguntaban, ¿no? O sea, ¿prof va a poner los videos? ¿Les gusta eso? El poder compartir, el poder ver lo de los demás, el que se ve lo de los suyos. Incluso algunos que les daba como penita de, no, profe, es que salí, me da pena. Ya cuando estaba su video, o sea, les veías la cara y no era cara de preocupación, no era cara de pena, estaban así como, ¡oh, están viendo todos mi video! Oh. O sea, exactamente, o sea, como que no saben lo que quieren, pero sí, o sea, están acostumbrados a eso y lo que les gusta es compartir, ya no es nada más para mí, estoy feliz, sino que como que quieren que los demás vean, a lo mejor los demás incluso aprendan de lo que ellos pudieron hacer, ¿no?
Creo que nos estamos desviando, pero es un momento perfecto para desviarnos porque se nos está acabando el programa.
Correcto.
Pero ya, no se preocupen.
Siempre pasa
ya
al final.
La lista que uno de los próximos es como esta idea de el sharing como tal, o sea, esta cultura de compartir, ¿no? Que la podamos agarrar desde lo que las marcas les enseñaron y llevarlo hacia algo mucho más lindo y de comunidad y ya estás acostumbrado a compartir, pues ahora comparte esto otro, ¿no? Eso me gusta mucho. Y esta parte de preguntarnos qué está buscando esta nueva generación, o sea, cuáles son sus ideales, ¿no? O sea, ideales, es que no son intereses, sí es como un cómo se están viendo a sí mismos, ¿no? Entonces creo que por ahí son temas interesantes. Me gustó muchísimo platicar contigo, Adri. Me gusta mucho la claridad con la que están todas las ideas acomodadas ahí adentro de tu cabecita.
Muchas gracias, Adri.
En comparación de Giovanna.
Se sintió atacado el compañero.
No, nunca.
Y pues cuéntanos, ¿cuándo empieza tu curso de verano?
El curso de verano, aquí tengo el póster, es del 15 de julio al 16 de agosto. El horario va a ser de 9 de la mañana a 2 de la tarde, entonces son 5 horas que apenas ya alcanza el tiempo para ver todo lo que queremos ver.
Sí, claro.
Esperemos que les guste. Lo estamos preparando con mucho amor y pues con toda la intención de probar un modelo educativo que esté diseñado para las nuevas generaciones.
Ok, ahí en las notas del programa les estaremos dejando la liga que nos comparta Adri para que si les interesa o están... No creo que alguien de 8 a 14 años nos escuche, ¿no? Más bien, si conocen a alguien dentro de...
Más bien, compártanselo, por favor.
A lo mejor tienen hermanos, hijos, primos, conocidos.
Exacto. Más bien, si conocen a alguien dentro de la demográfica y les interesan las ideas de las que estamos platicando, pues se acerquen por ahí a conocer el Instituto Valencia. De igual manera, ya saben que a nosotros nos pueden acompañar. Estamos en redes sociales, Facebook. ¿Cómo estamos en Facebook, Giovanni?
Historias detrás de la pizarra.
Ajá, otra vez.
Historias detrás de la pizarra.
O en Twitter como detrás de la pizza con una salsa.
Con una Z.
Es correcto. Recuerden que nos pueden escuchar en sus plataformas favoritas: Spotify, Google Podcast, YouTube. Si hay alguna persona que todavía escuche Anchor, también estamos en Anchor, Radiotopia. Y por ahí andamos, ¿no? La próxima semana seguramente seguiremos con este espacio veraniego, explorando qué hacen las personas cuando no van a una escuela pero siguen aprendiendo cosas.
Eso está interesante.
Pues muy bien, esta fue Adri. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Que vuelva a estar aquí.
Gracias por invitarme.
Y ahí esta fue Nadia, su locutora favorita.
Bastante. Y Giovanni Dos Santos. No es cierto. ¿Cómo se
ve? No, ese no. Fírmala, Gio. Fírmala. Solo Giovanni.
¿Tienes otro nombre o solo te llamas Giovanni?
Sí, pero no lo uso.
Ok, va a ser un reto entonces.
Exacto, descubrirlo.
El reto será descubrir el otro nombre de Giovanni.
Pues muy bien, muchas gracias a todos.
Esto fue Detrás de la Pizarra y nos vemos el próximo martes a la misma hora.
Adiós.
Bye.
Bye. Bye.